aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, Pedro Pizarro por acá los saluda. Son las 4:05 hoy miércoles 12 de febrero del año 2025. 12 de febrero que yo hace mucho rato he dicho que debiera ser feriado. Vamos a ver ahí las efemérides del día. Yo creo que el día de hoy debiera ser feriado porque pasaron varias cosas en nuestra historia. No estoy solo, me acompaña como igual que el miércoles pasado, el miércoles que viene, Esteban Carrasco. ¿Cómo estás, Esteban?
Muy bien, oye, muchas gracias como siempre por la invitación.
No, un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos hoy. A ver, cosas que pasaron un día 12 de febrero, para que vayamos viendo por qué estoy diciendo que debería ser feriado hoy día. No es que esté proponiendo que es feriado en cambios legales ni cosas, pero se podría reemplazar por otro eventualmente. Primero, un día como hoy, pero en 1541, se llevó a cabo la fundación de la ciudad de Santiago, encabezado por el español Pedro de Valdivia. O sea, hoy está de aniversario, de cumpleaños, la ciudad de Santiago, que se fundó el día 12 de febrero del año 1541.
Me pregunto, ¿cómo era en esa época? No había agua potable, no había alcantarillado, no había luz eléctrica. No sé si había ducha o cosas así. No,
Y tampoco se duchaban todos los días.
Claramente.
Sí, así que bueno, y ahí subió arriba al Cerro Huelén, el actual Santa Lucía, y desde ahí hizo la fundación de la ciudad. También un día como hoy, pero el año 1817, ocurre la Batalla de Chacabuco. El Ejército Libertador, que partió en Mendoza, se encuentra acá con las tropas realistas y es la Batalla de Chacabuco. Hay un monumento aquí camino a los Andes y es re bonito porque tiene todo un tema armado que uno puede ir viendo para distintos cerros y te marca qué regimiento anduvo por cada cerro y cosas por el estilo. O sea, es bien ilustrativo. Capaz que no para estos días con el calor que hace, pero unos par de semanas más irse a dar una vuelta al monumento a Chacabuco es bien ilustrativo como está.
A lo mejor anda gente por ahí en este momento en la carretera, puede detenerse pasar ahí. Un minuto.
Sí, y hay un local ahí para almorzar y para comer algo que es bien simpático. Y también, un año después de eso, el año 1818, se firma el Acta de Independencia, el documento mediante el cual Chile declara solemnemente su independencia de la monarquía española. La cosa que a uno le recalcaba tanto el profesor de historia, que le decía, 1810 no es la independencia de Chile, sino que es la primera junta de gobierno, porque la independencia de Chile se firma un día como hoy, el año 1818, en la ciudad de Talca.
Suficientes acontecimientos como para que sea un día feriado, ¿cierto? Un tercio de día cada uno, entonces lo hacemos de más.
Sí, claro, y también un día como hoy también ocurre la fundación de la Aurora de Chile, el actual, el diario oficial, el primer diario que hubo. O sea, pasaron una serie de cosas un día 12 de febrero.
A mí me gustaría hacer una breve reflexión.
A ver.
Porque cuando vemos estas cosas, vemos estas efemérides, es interesante pensar y recordar lo que hicieron las personas que estuvieron en nuestro país en su época, ¿cierto? ¿Cierto? El esfuerzo, las peleas, ¿cierto? Por sacar adelante una república, etcétera. Hay que valorar que todo lo que vemos ahora es porque gente antaño se la jugó por Chile.
Sí, se la jugó y está, uno piensa en la batalla de Chacabuco, o sea, lo que tiene que haber sido armar todo ese ejército del otro lado de la cordillera, pasar a lomo de mula con los cañones, con las municiones. O sea, está bien, esta época no hace tanto frío, pero para pasar por la cordillera igual hace frío, baja la temperatura, y tienen que haber sido, ahí le podríamos preguntar a algún historiador después, si alguno que nos esté escuchando hasta ahora a través de nuestras redes sociales nos podría decir cuánto demoró el cruce del ejército libertado, porque tiene que haber sido su buena cantidad de días. Y después de eso llegar y enfrentarse con el ejército que te estaba esperando, el ejército realista ahí en la zona de Chacabuco, que en el fondo te daba las puertas de la entrada a Santiago.
Piensen que no había WhatsApp para coordinarse.
No, señales de humo.
Ni GPS para ubicarse tampoco.
Claro, pero habían unos exploradores, o sea, las tropas mandaban un explorador a ese lado.
Avanzada.
Y se enfrentaban estos ejércitos así como ordenados unos con otros al frente que se disparaban. O sea, eran esas guerras en que uno le veía la cara al enemigo al frente. Así que, bueno, parte de nuestra historia que ocurre un día 12 de febrero. ¿Ha estado de vacaciones, don Esteban? ¿Nos acompaña hoy día?
Así es, así es. He tenido la oportunidad de estar un rato de vacaciones en el litoral central y hago una pausa, por supuesto, para compartir en este programa.
Y muy bienvenida ahí, que que nos esté acompañando el día de hoy, día que ha estado noticioso en el tema también de los incendios que lamentablemente siguen en la zona sur. Recordemos que la gran, o sea, todos tienen origen humano, o ya sea intencional o por algún descuido, así que preocúpese del pucho, de dejar bien apagar la fogata, de todo ese tipo de cosas. No haga fogata cuando haga calor, porque si no, como que esa cuestión no haga quemas ni ninguna de estas cuestiones, porque después los incendios cuando se descontrolan y los agarra el viento pueden arrasar, y de hecho como lo han hecho con casas, con vías, con muchas
y enséñele a sus hijos con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, a propósito que vamos a hablar ahí de
educación financiera, de educación. Y cómo enseñarle a los hijos una serie de cosas, o sea, todo este tipo de cosas, el ejemplo,
si absolutamente.
Es que el papá no anda preocupado, difícil que el hijo después se preocupe de cuidar la naturaleza, de tener ciertos hábitos que permitan evitar que se propaguen los incendios o las malas costumbres. Así que ahí el ejemplo de los papás es súper importante.
Claramente, los niños repiten todo. Bueno, ahora que soy papá hace poco tiempo, me he dado cuenta de lo importante que es, y también me doy cuenta de lo que hicieron nuestros padres, cómo les tocaba la pega, ¿no?
Uno los empieza a entender.
Sí, totalmente.
Hay cosas que uno de repente no entendía, y de repente uno se encuentra con que está repitiendo la misma frase que le decía. Sí. Así, ¿usted cree que yo soy dueño de la compañía de luz, para no nombrar a ninguna? Cosa, cuando se encontraba con la luz prendía, cosas, sí, uno empieza a repetir las mismas cosas que escuchó alguna vez. Así que, bueno, es parte del crecimiento, parte de las cosas que uno va avanzando en esta vía. Así que, bueno, vamos a estar después de la pausa comercial, vamos a estar hablando de educación financiera, sobre todo educación financiera en niños. Para todos los que son papás puede ser súper interesante escuchar, porque de repente uno no tiene idea, o sea, a nadie le enseñan a ser papá, uno va aprendiendo ahí en el camino, vamos a ir viendo algunas cifras también de educación financiera.
¿Y educación financiera tampoco lo enseñaron?
Tampoco.
O sea, no nos enseñaron a ser papá, no nos enseñaron a manejar la plata.
A nada, eso lo hemos ido aprendiendo a punta porrazo, mucho de cómo se va haciendo el tema. Vamos a estar ahí con doña Nancy Loyola, la jefa de educación financiera de Banco Estado, con Esteban Carrasco, pero vamos ahora a la breve pausa comercial y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, pues ya estamos de vuelta, son las 4:12 y tal como les señalaba, aparte de con Esteban Carrasco, a quien ya presenté que nos acompaña, está conectada ya doña Nancy Loyola, que es la jefa de educación financiera de Banco Estado, que ahí ya los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en pantalla ya la pueden ver. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora.
Nancy, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy contenta de esta invitación.
No, gracias por acompañarnos hoy día, porque estamos hablando de educación financiera. Nos vamos a centrar después también en lo que es educación para niños, que para los que somos papás es una de las cosas que nos puede costar de repente, pero quiero partir preguntándote cuál es ¿qué está haciendo Banco Estado en educación financiera hoy día? ¿Qué foco tiene? ¿Qué programas tiene? ¿Cómo está enfrentando el tema de la educación financiera el banco?
Mira, nosotros tenemos como grupos prioritarios en este minuto a las mujeres, a los jóvenes y a las personas mayores. Si bien hacemos educación financiera para todos y para cada uno, la idea es estos grupos prioritarios. Entonces, en este minuto estamos en alianza con Movistar, con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con INACAP, varias alianzas como para llegar a las miles de personas. Tenemos un sitio web que se llama En Fácil y en Chileno, donde ahí cualquiera puede entrar, hay un montón de material de educación financiera, ahora ya no hay excusa para decir que no hay dónde aprender. Uh-huh. En Fácil y en Chileno. Sí, ya, ahí tenemos cursos.
¿Son dos sitios o estamos desplegados en territorio? Sí, Nancy, para que nos quede claro,
no todos
los es uno solo que se llama enfacilyenchileno.cl, ese.
Exactamente. Ese es el sitio que tenemos hoy.
¿Ya? Ya, y ese sitio tiene información.
Y bueno, y a través de. Perdón, dale nomás.
Cuando yo entro a ese sitio, me voy a encontrar con información así como en qué gastar, en qué no, cuándo endeudarme, etcétera. O sea, ¿qué tipo de información es la que las personas están buscando que van a encontrar ahí?
Absolutamente. Primero de la contingencia hoy día mismo, el tema de las vacaciones, planificarse para marzo, pero también si uno quiere hacer cursos online, ya hay cursos ya como ya de e-learning, digamos, donde puede ir viendo las materias más importantes que todos deberíamos saber, de ahorro, planificación, inversión. Entonces hay un poco de todo, un poco de contingencia y de educación financiera básica. También hay manuales que como de bolsillo, que uno podría decir que son como pequeñas como flashcards, como tarjetitas, ¿cierto? Que uno puede ir como deslizando hacia el lado, donde también vamos tratando distintos temas, cosa de que sea como fácil aprender en corto ciertos temas que, como decían recién hace un rato ustedes, nadie nos enseña. Uh-huh. Yo siendo hasta ingeniera comercial, finanzas personales no entraba ahí en las asignaturas que nos hacían, así que ahora está cambiando, pero en su minuto para nada.
Sí, pues efectivamente es un tema que por lo general uno va aprendiendo a costa porrazo. La idea es que los porrazos no duelan tanto, hasta dónde endeudarse. Cuando uno parte, de repente uno tiene acceso a tarjetas de crédito, líneas de crédito, y uno dice, chuta, aquí hay plata, y si quiere, y las cosas que me quería comprar me las compro, que las tenía postergadas, pero uno, no pocos pierden la noción de que toda esa plata hay que devolverla en algún minuto. O sea, la tarjeta de crédito hay que pagarla, la línea de crédito hay que pagarla, y si los ingresos no dan para pagar eso y mantener los gastos habituales, ¿se aprende a costa porrazo?
Yo creo que en la generación de nosotros, al menos, y las mayores, de todas maneras. Pero ahora los jóvenes y los no tan jóvenes que somos, está toda la información disponible. Yo creo que en el mismo Fácil y en Chileno y en varias otras iniciativas de educación financiera hay donde aprender. Y es un tema que es un tema de responsabilidad como persona, como ciudadano y como, sobre todo, que influye demasiado en tu calidad de vida al final. Al final, todos los días estamos relacionados con la plata. Entonces, es algo que debería estar, está en el colegio, está en objetivos de aprendizaje en educación media, pero falta todavía, falta bastante.
Sí. ¿Desde qué edad yo puedo tener algún producto en el banco? O sea, sacar la cuenta RUT o una cuenta Vista o lo que sea. ¿Tengo que tener 18 o puedo partir desde antes de eso?
Mira, las cuentas de ahorro, a partir de los 12 y 14, las chicas más de los 12 y los 14, los hombres. Y en cuenta RUT, si no me equivoco, porque estoy bien recién entrando al banco desde los 18.
Perfecto. Y esa cuenta de ahorro, que aquí voy a tirar el carnet a la chuña, pero yo me acuerdo de unas cuentas de ahorro que uno le regalaba a la abuelita cuando uno una silla que estaba a nombre de uno, que la administraba el papá o la mamá hasta cierta edad. Eso todavía existe.
Y una libretita que le escribían con lápiz.
La libretita que te iban anotando ahí el reajuste y el interés. ¿Eso todavía existe como alternativa o no?
Todavía existe.
Ya, perfecto. Ahora, como que se ha perdido.
Sí, y la idea justamente es seguir estos hábitos. Yo creo que son muy importantes de esto mismo, pues, de sacarle la cuenta a los niños. Ahora todo es tan digital que cuesta un poco, pero de que se puede, se puede. Ahí podemos conversar alguna otra alternativa para que vayan también ahorrando los niños.
Sí, claro. Dentro del Banco Estado, hola Nancy, que yo he estado trabajando en capacitación en educación financiera un par de años ya. Me ha tocado trabajar con personas de todas las edades, ¿cierto? De distintos lugares geográficos, distintas profesiones, y un tema transversal. ¿Ya?
O sea, esta diferencia de 12 y 14 años que tú mencionabas, Nancy, esto viene por la definición ya del Código Civil, entiendo, de que porque uno entendería por qué a las niñitas desde los 12 y a los hombres desde los 14 años y no parte como parejo, pero entiendo que el Código Civil nuestro tiene ya una diferenciación de edad, sí. y eso se mantiene ahí. Ahora,
esa es una gran...
Ahora, pero a esa edad lo sacan solo o necesitan que el papá los acompañe, o la mamá los acompañe, o que nos tenga su cuidado.
No, necesita que los papás lo acompañen, sí.
Perfecto. ¿Cómo se le enseña a esta pregunta?
Oye, y aquí, aportando al dato que le estaba diciendo, también se puede tener cuenta RUT desde las mujeres desde los 12 y los hombres desde 14 con la autorización de su representante legal. Sí. Así que la cuenta RUT también está desde chiquititos, pero con representante legal.
Siempre tuve la duda, la inquietud de por qué era 12 y 14. Porque si fuese por temas de madurez, los hombres deberíamos tener...
A los 30
o 40, una cosa así. Pero ahora quedó, por fin quedó súper claro. Así que muchas gracias, Nancy.
Sí, por fin, claro.
Vamos sí. aclarando ahí. Deberían hacerle un test psicológico a cada uno. Además. De tener acceso al
además,
tema. Sí. Efectivamente. Ahora... Ahora, el tema está... Y voy a ver algunas cifras porque... La falta de educación financiera también repercute y puede tener implicancia. Según cifras del INJUP, el 37% de los jóvenes, esto es entre 15 y 29 años, ya tienen préstamo, y de ellos un 90% tiene deudas con bancos y con casas comerciales, y un 29% no está al día con el pago de sus cuotas.
Así es.
¿Qué se hace con una persona? O sea, primero, ¿desde qué edad? ¿Desde qué edad y cómo? O sea, el ejemplo, lo que estábamos viendo, hay algunos juegos, no voy a mencionar ninguno, que uno podría tener como para efecto de ir aprendiendo a manejar la plata, porque algunos estudios ven de que desde los 3 o 5 años en adelante uno puede introducir conceptos de dinero, pero uno es tan chiquitito, pero...
Sí, así es. Bueno, yo he visto también algunos estudios que coinciden con lo que estabas mencionando tú, Pedro, sobre todo porque mi hija tiene 4 años, ¿verdad? Entonces, con ella ya hemos ido contándole el valor del dinero, el concepto de ahorrar, o sea, ella ya rompió su primera alcancía.
El chanchito, ¿sí?
Se compró un libro y además tuvo la precaución de que le quedara plata pa después. Y por lo que yo he leído, no soy psicólogo o neurólogo infantil, pero tiene que ver con que los niños empiezan a desarrollar el pensamiento lógico como a los 4 años. Entonces ya pueden darse cuenta de que si a una cosa le quita algo, le va a quedar menos. Ya, si va al supermercado y se gasta toda la plata en una cosa nomás, no le va a quedar para otra. Entonces, efectivamente, desde esa edad. Y tal como decías tú, la mejor forma de enseñarle a los niños, en todo ámbito, ¿verdad? Es el ejemplo de los papás, pero también jugando. Entonces, En mi opinión, hay que aprovechar todas las oportunidades que uno tiene como padre para ir enseñando distintos temas. Incluso hay en los supermercados, ¿cierto? En jugueterías venden como cajas registradoras de juguete, donde tú puedes vender cosas, ¿cierto? Tienen billetes de mentira, puedes hablar con, el tema de la alcancía, del ahorro. Y además existen algunos juegos, yo conozco varios, y algunos juegos que son muy buenos, no para niños de 4 años, pero niños un poco más grandes, donde pueden empezar a manejar conceptos de presupuestos, de ahorro, ¿cierto? Y también de bienestar, que es muy importante.
Sí, pues súper importante eso. Mencionabas tú, Nancy, que el banco tiene 3 focos, que está el tema jóvenes, el tema mujeres y el tema adultos mayores. ¿En qué se diferencia un foco y el otro a nivel del lenguaje, el tipo de problemática? ¿Cuáles son como las principales dificultades que tienen estos 3 grupos?
¿Puedo agregar algo antes con respecto al, perdón, no sé tu nombre, de Pedro sí, pero...
Esteban Carrasco, que está acá también.
Esteban, perdón. Lo que quería complementar lo que decía Esteban, justamente la OCDE lo que recomienda es que la educación financiera comience lo más temprano posible, ¿ya? Y hay planes ahí también, incluso desde la UNICEF, desde que empiece desde los 0 a los 5 años, justamente como decía Esteban, porque los niños van entendiendo conceptos, precio, transacciones, justamente lo que decía Esteban, el juego, y a medida que va pasando el tiempo tú vas complejizando, ¿cierto?, lo que vas enseñando. Primero, lo que es un precio, transar algo, tú le pasas una cosa, le pasas la otra, con un juego, con una caja registradora, como decía Esteban, y vas subiendo en niveles hasta llegar a qué es la tasa de interés, los tipos de crédito, ya 12, 13 años, pero se parte desde lo más temprano posible. Eso para que quede súper claro. Con respecto a lo que me preguntabas, Pedro, efectivamente, o sea, primero las formas de comunicar son diferentes a un joven, a las mujeres, a las personas mayores. No es sexualización digital, no está lo suficientemente desarrollada como para poder hacer que la gente se conecte toda a cursos online, lamentablemente todavía. Entonces tiene que ver hay varias temáticas que se van repitiendo, por ejemplo, en endeudamiento, que se repite como en todas. Entonces, pero sí son distintas formas de comunicar y también distintas problemáticas en cada uno de los tramos etarios. Pero yo te diría que hay una línea general de conceptos de educación financiera, pero se abordan quizás algunos temas más que en otros, dependiendo de la edad.
Sí. Y en ese sentido, el rol del Banco del Estado en lo que es educación financiera e incorporar a las personas al mundo del banco, imagino, tiene un foco distinto de algún otro banco comercial. En el fondo, tiene una finalidad de política pública de permitir la incorporación al sistema bancario a personas que posiblemente en algún otro banco, por diversas razones, no podrían entrar. Y también eso mismo te permite dar como oportunidades de bancarizarse y oportunidades de ir mejorar su comportamiento financiero a distintos sectores.
De todas maneras, o sea, como banca pública tenemos que foco también en, obviamente, los grupos vulnerables, en cada uno de estos grupos etarios, ¿cierto? Uh-huh. Porque somos el banco que tiene el rol de llevar la educación financiera y de bancarizar y de educar a las personas que nadie se dedica a hacerlo. Entonces, ese es nuestro foco, de que las personas podamos educarlas en los productos, en los servicios financieros. ¿Para qué? Para que puedan tomar mejores decisiones. Cada vez que tienen que tomar una decisión lo más informada posible para mejorar su bienestar a medida que se vaya apoyando.
Sí. ¿Ya has notado interés de las personas que, o sea, llegan al banco a preguntar, a decir, oye, quiero que alguien me explique cómo tengo que manejarme con las deudas, con los créditos, con los ingresos que tiene? ¿Hay como una proactividad de los clientes o es el banco el que tiene que salir a buscar a las personas para que se interesen en estos temas?
Yo creo que lo que más ahí preguntan, ¿cierto?, es el tema de cómo funcionan los productos, servicios financieros, lo que más demandan un poco eso, con todos los procesos que eso implica, generar alguna cuenta RUT, se me bloqueó. Pero yo te diría que la proactividad así en sí Yo creo que nosotros somos los que más debemos tener ese rol como de responsabilidad social de llevarle la educación a ellos, digamos. O sea, lo que van a preguntar al banco básicamente es que no le resuelva ciertos problemas con algún producto o servicio financiero, pero nuestro rol es llevarle la educación para minimizar al menos lo más posible cosas que se podrían saber a priori, por ejemplo.
Claro, porque ahí también uno podría pensar a futuro que a las personas, antes de entregarle algún producto, se le dé una capacitación. O sea, estoy pensando, antes de pasarle una tarjeta a un adulto mayor, hacerle como la explicación, exacto, mire, cuidado con los fraudes, cuidado. Y no, exacto, cuando ya lamentablemente lo hicieron, le hicieron el fraude. O sea,
sí,
mire,
muy de acuerdo con eso.
Aquí usted tiene este producto, sirve así para es esto, etcétera. Pero eso no lo he visto. O sea, eso es algo hacia donde podríamos avanzar probablemente.
Así es.
Así es.
En eso estamos.
En eso estamos, sí. Y bonito desafío ahí, porque la cantidad de productos que se entregan todos los días y personas que sí, ingresan al sistema para efectos de que puedan manejar y ocupar bien estos instrumentos, porque como todo instrumento te puede generar un problema o te puede facilitar la vida.
Correctamente, sí. Y como estábamos viendo a propósito de cuándo empezar a enseñarles esto a los niños, claro, cuando están chiquititos, como decía Nancy, también hablar de precios, de intercambio, de ahorro. Yo creo que ahorro es lo fundamental, porque ahí también entendemos el valor de dinero y lo que cuesta y tener paciencia. Y en la medida que van creciendo, en mi opinión, lo primero es manejarse con un tema presupuestario, ya cuando ya conocen lo que es el ahorro, los ingresos, poder hacer su presupuesto con su mesada, por ejemplo, que es lo que la van a usar, para después ir avanzando con medios de pago. Porque claro, los medios de pago permiten ya hacer otra serie de transacciones, permiten comprar por internet, pero todavía está limitado ahí la capacidad, no se pueden endeudar ni nada. Y finalmente avanzar con productos de crédito, con la tarjeta de crédito, que yo creo que es uno de los más útiles y más completo, pero también más complejo de entender.
Claro, o sea, los niños, entiendo, los jóvenes debiesen partir con la cuenta RUT o la cuenta Vista y la tarjeta de débito, de manera que no se puedan endeudar. Se le acabó la plata y se le acabó la plata.
Y se le acabó la plata.
Es un tema que vamos a hablar después. O sea, que le damos una mesa a los niños y cuando se le acabó la mesa el día 20, que el papá, que le empiezan a... y le pasa un poquito más, le
dice, crédito, bueno, claro,
aprenda que si se acabó, tiene que esperarse hasta el mes que sigue.
Así es.
Pero no es fácil decirle que no,
Para nada, eso es verdad, pero hay que hacerlo cuando se trata de educar a los niños, porque después ocurre, y es lo que yo comentaba en los cursos que he tenido que hacer, en capacitaciones, hay personas de todas las edades y también de todas las profesiones donde tienen a veces problemas y dificultades para entender los conceptos, entender cómo funcionan los productos y también cómo aprender a planificarse. De repente he conversado con personas que me dicen, oye, no sé dónde está la plata, y cuando vemos su tarjeta de crédito, claro, está todo repartido en cuotas durante los próximos 4 años, entonces es difícil, entonces mientras antes se parta, tal como dice también Nancy, mejor.
Sí, efectivamente. Y sigo con el tema de las mesadas. Estoy aprovechando aquí a todos los papás y mamás que nos estén escuchando hasta ahora, les vamos a tratar de ayudar con esto. Porque sí, contra algún resultado, porque hace alguna labor en la casa, ¿qué será mejor ahí? ¿Como enseñar que tiene un costo o que se recibe nomás porque se cumplió un determinado periodo de tiempo?
Bueno, ahí también hemos estado con mi señora leyendo cosas, instruyéndonos para poder hacerlo con nuestra hija, y existe un poco la complejidad de darle dinero a los niños porque hagan ciertas labores que tienen que hacer igual, ¿ya? Porque si le das plata, le das un premio porque se sacó buenas notas, en el fondo siempre va a estar pensando en el premio. Cuando son temas de hacer las obligaciones en la casa o estudiar, son temas más que tiene que hacerlo porque son por su propio bien y tiene que esforzarse. Y por ahí alguna otra actividad que sea distinta, ¿ya? Que un poco lo saque de lo común, ahí estoy de acuerdo en que se pueda premiar a través de un premio económico.
Sí, pues hay toda una problemática ahí de lo que cómo se maneja el tema de los ingresos con los niños. Nos falta mucho como país, Nancy,
a
nivel de educación financiera. O sea, yo veía algunas cifras. Uno de cada tres personas dice que lo aprendió en el establecimiento educacional. ¿Cómo avanzamos? ¿Lo establecemos como ramo obligatorio? ¿Lo metemos dentro de algún otro ramo para el efecto de que se tenga que enseñar lo que es como manejar un presupuesto individual? ¿Qué es lo que habría que hacer para tener una mejor educación financiera en la etapa escolar?
Bueno, hay que siempre hay mirar a los países desarrollados que tienen ramos específicamente de educación financiera. Yo creo que esto es un paso a paso. Siento que debiera estar desde preescolar hasta cuarto medio involucrado en ciertos ramos, digamos. Uh-huh. Para llegar algún día a tener un ramo de educación financiera que sería maravilloso, pero yo creo que debería estar en todas las etapas escolares. O sea, no es un tema que al final uno haga lo que haga, estudie lo que estudie, trabaje donde trabaje, trabaje dentro de la casa, fuera de la casa, tiene que manejar plata. Sí, entonces claro. Es una habilidad que con la mesada se genera. O sea, tú te equivocas y te quedas sin plata, y ahí la recomendación para los papás, darle desde muy chiquititos. Estamos hablando de 3-5 años. Ahí yo me he leído libros que los gringos, digamos, la gente americana, libros americanos, dicen $1 por año de vida. O sea, por ejemplo, uno podría, depende de ahí de tu situación económica, pero uno podría decir ya $1,000 por año de vida. Si tienes 5 años, 5,000 pesos al mes, medio año, 10,000 pesos al mes. Y ellos se van gastando, van ahorrando. Ahora mi hija se acaba de comprar una muñeca que le costó X, 30 mil pesos, uh-huh. Pero tuvo que ahorrar 3 meses y se quedó con cero. Y a mí me dolió el alma y me dijo, pero no va a tener para las vacaciones. Bueno, tenés que esperar la otra mesada del otro mes para que te lleguen otros 9,000. Entonces, uh-huh. Ellos van entendiendo que el dinero no es infinito, es finito. Y se equivocan en el transcurso de este periodo, que es mucho menos costoso que equivocarse a los 25 años cuando uno está endeudado con una tarjeta, por ejemplo. Uh-huh.
Claro, exactamente. Oye, y si me permite complementar lo que estaba mencionando Nancy, yo creo que debe haber mucha gente de acuerdo, si no todos, en que la educación financiera debería partir lo antes posible y ojalá estuviera en el colegio como una asignatura. Pero siempre está la pregunta, si tú pones una asignatura, tienes que sacar otra cosa, ¿verdad? Entonces, el tema no es trivial. Lo que sí he visto yo tengo más experiencia en universidad, uh-huh. Pero cuando uno quiere introducir algún tema, puede ir intencionando las otras materias hacia este objetivo. Es decir, cuando enseñamos matemáticas, de repente en matemática usar ejemplos y casos de que tengan que ver con educación financiera o el lenguaje, comprensión de lectura, te fijas, ese tipo de cosas. Entonces yo me imagino que existe un espacio, y además no sé, aquí me pierdo, no sé si estará o no estará, pero en nuestra época había un ramo de educación cívica, ¿eh? Entonces, dentro de estos ramos, de no sé si habrá algo parecido, pero así como aprender cómo uno se comporta como buen ciudadano, también aprender de cómo se relaciona con otras personas y con el sistema financiero.
Sí, pues súper interesante.
Hay muchas.
Súper interesante. Así que bueno, les recuerdo, estamos conversando con Nancy Loyola, jefa de Educación Financiera de Banco Estado, con Esteban Carrasco, economista, ex subsecretario de Economía. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Paddle T1, el circuito profesional de paddle que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de pases diarios del 18 al 24 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 15,000 tickets.
Dicen que el amor verdadero siempre vuelve a donde fue feliz. Si celebraste tu noche de bodas en Sheraton Santiago, este San Valentín tenemos un regalo especial para ti. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl con la fecha de tu aniversario y descubre el beneficio exclusivo que hemos preparado para los enamorados más felices. Celebra el amor donde todo comenzó. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl y prepárate para una noche inolvidable. ¡Está bueno el Sheraton!
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Hogar Sport de BTR, con Internet Fibra y TNT Sport en Max. Y grita todos los goles del campeonato nacional, por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta casi. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Bueno.
Ya estamos de vuelta, son las 4 con 38 minutos de hoy día miércoles 12 de febrero del año 2025. Hemos estado durante la primera parte conversando de educación financiera con los niños, que cómo explicarles distintos conceptos, desde qué edad partir, las mesadas, qué hacemos. Estoy aquí con Esteban Carrasco, que hemos estado hablando de esto. Esteban, bueno, tú tienes en Instagram, maneja tu billetera, donde hay harto consejo también para que las personas, y te he visto ahí como actuando y haciendo varios sketches y cosas para que las personas vayan entendiendo una serie de conceptos financieros.
Así es.
¿Cómo han dado las visitas al sitio? ¿Cómo ha estado la interacción con
Mira, vamos bien, porque esta cuenta partió recién hace 3 meses y es el producto de todo lo que he podido aprender en los cursos de capacitación que hago con gente, como mencionaba anteriormente. Entonces, como las principales necesidades que tienen las personas en general son muy básica, muy sencilla, de verdad sencilla. Aquí no estamos hablando de enseñarles tasa de interés, ni hacer rendir su dinero, cosas como esas, sino que enseñarles lo que es la inflación, enseñarles cómo ahorrar, lo que es una tarjeta de crédito, un medio de pago, etcétera. Y en Maneja tu Billetera la propuesta es también enseñar conceptos sencillos de una manera entretenida, porque he ido aprendiendo también. O sea, en un momento entendí que el progreso y la tecnología no te espera, entonces hay que subirse a esto, y con eso tomé la decisión para poder llegar a mucho más personas, y hasta el momento ha sido bastante interesante. Y tal como dices tú, Pedro, de repente también hay que actuar, hay que ponerle emoción, ¿cierto? Para que entre el mensaje y para que la cosa funcione.
Efectivamente. Sí. Así que, te recuerdo, estoy con Esteban Carrasco y también con Nancy Loyola, jefa de Educación Financiera de Banco Estado. Nancy, bueno, estuvimos hablando en la primera parte respecto de el sobre todo foco en niños, pero otra manera que se nos ocurre, y pasa lo que estaba hablando con Esteban recién, es a través de la empresa donde las personas trabajan, y que la empresa se preocupe de que sus trabajadores reciban esta información financiera, porque un trabajador que está endeudado es un trabajador que está preocupado de cómo paga la cuota a fin de mes, y a través de la empresa uno puede llegar. ¿Han notado un interés, una preocupación de los empleadores para dar educación financiera a sus trabajadores?
Y bueno, de todas maneras, hay bastante interés. Por lo demás, nosotros tenemos cursos online que ofrecemos ahí a la comunidad, donde se pueden instruir, como les hablaba recién, de los principales temas de educación financiera. Pero sí, es un tema que muchas empresas están queriendo tener.
Perfecto. ¿Y a estos cursos puede acceder cualquier persona o tiene que ser cliente del banco?
Cualquier persona. Ya. De hecho, ahora, a mitad de año, estamos justamente en el proceso de trabajar cursos online con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. A mediados de año vamos a lanzar unos nuevos cursos ahí de educación financiera. Le vamos a dar un refresh a los cursos que ya tenemos, también a nuestra página web. Así que ahí, atentos, pueden desde ahora hacer los cursos que ya tenemos en el Fácil y en Chileno, pero a mitad de año vamos a lanzar nueva página con educación financiera del banco y nuevos cursos con el Centro Público de la Católica, y cualquier persona puede acceder a los cursos.
buenas noticias, porque yo creo que todo aporta, todo suma para ir generando esta mayor educación financiera en las personas.
Así es.
Y con eso evitarse malos ratos con el tema.
Y tal como tú dices, Pedro, las empresas tienen una oportunidad, yo creo que es bien importante y deberían aprovecharla. Como conversamos en algún momento, y tal como tú también lo decías, una persona que está con problemas de endeudamiento, tiene problemas, ¿cierto?, de que le falta la atención en su trabajo, se enferma, eventualmente licencia, ¿cierto?
Va a tener problemas en la casa, en todos lados.
En todos lados, y eventualmente se puede llegar hasta problemas de fraude. O sea, una persona que está desesperada busca la forma que sea para salir de eso. Y tenemos la experiencia del programa que estamos haciendo desde el año pasado con el retail financiero, uh-huh, y con la Universidad San Sebastián, donde las empresas del retail son ellos los que contratan los cursos de educación financiera y llaman, ¿cierto?, se los ofrecen a sus trabajadores. Entonces ahí la empresa tiene la posibilidad de esto tener un efecto multiplicador, porque capta a todos sus trabajadores, ¿verdad? Y esos trabajadores, además de mejorar su salud financiera, también transmiten lo aprendido en su familia y también a los mismos clientes de la empresa. Entonces, yo creo que ese es un canal bastante interesante y efectivo.
Sí, efectivamente. Bueno, una de las cosas que yo creo que uno aprende o debiese aprender a nivel de educación financiera es las decisiones de compra, diferenciar entre lo que yo necesito y lo que yo deseo, o como la cosa que salió en el minuto, y de repente estas compras flash que se compre ahora, que nunca más va a estar, que uno sabe que va a seguir estando el día de mañana, pero como que la publicidad te lleva a decidir ahí. ¿Cómo uno le explica a la persona, mire, qué análisis tiene que hacer? ¿Necesito? ¿No lo necesito? ¿Lo reviso? Ahí les dejo la pregunta abierta, Nancy, Esteban, ahí en ese tema.
Bueno, en mi caso, lo que he estado transmitiendo yo con la gente que me pregunta de eso, uh-huh, yo siempre digo que hay tres preguntas que uno debe hacerse. La segunda pregunta es si realmente lo necesito. Y la tercera pregunta es si lo puedo pagar. ¿Ya?
Y
me faltó la primera, ¿cierto? Sí. Entonces, la primera tiene que ver con un análisis más personal, porque en mi opinión, ¿ya? Yo esta pregunta la dejo abierta, pero en mi opinión, esa primera pregunta tiene que ver con que, oye, ¿por qué me dan las ganas de tener el teléfono de última generación? ¿O por qué me dan las ganas de tener esa ropa? ¿O por qué me dan las ganas de tener ese auto? Entonces, muchas veces uno pierde de vista realmente el objetivo, ¿cierto? Y si es una cosa por demostrar algo, por moda, hay que preguntarse esas cosas primero, creo yo.
Son buenas preguntas. Nancy, ¿ustedes cómo lo han visto ese tema, este tema de las compras compulsivas, el análisis de si lo necesito o no lo necesito antes de comprar cualquier cosa?
Sí, mira, yo creo que el tema de la relación con la plata es bastante emocional, mucho más de lo que uno cree. Por ende, el tema de la ansiedad juega mucho. Hay gente que fuma, hay gente que come mucho y hay gente que compra mucho, y ahí vienen las compras impulsivas. Tal como dice Esteban, primero la pregunta es si esto lo necesito, si lo puedo comprar. Y también yo creo que hay algo que tampoco que podría agregar, es cuánto, si yo me endeudo en eso, ¿cuánto termino pagando? Porque también de repente te puedes comprar el último celular, pero terminas pagando dos celulares porque lo terminas pagando en 36 cuotas y me termino pagando dos celulares. Entonces, también la pregunta ahí, tercera pregunta sería, si me voy a endeudar, ahora, si uno se endeuda, la verdad es que uno debería endeudarse por algo demasiado necesario, si no es necesario no debería endeudarse, pero si ya se va a endeudar, además, entender cuánto va a terminar pagando y si esa cuota que va a pagar todos los meses se deja sobreendeudado, cuán endeudado está, si existe un espacio para poder endeudarse. Cuando uno habla de sobreendeudamiento, habla de más del 50% de tu ingreso que está comprometido con deuda. Entonces, entender cuánto de tu ingreso tú ya tienes comprometido con deuda y si uno podría seguir y si realmente vale la pena en eso que te estás comprando, y probablemente pierde valor. Las cosas que uno compra que adquieren valor, esto tiene que ver con la compra de un bien raíz, de algún instrumento para un negocio, que yo me voy a comprar una máquina de helado que hace helado más rápido, yo vendo helado, pero si yo me voy a comprar el teléfono X y yo no trabajo con ese teléfono, sino solo lo ocupo, es solo una compra que me genera más, digamos, no me va a generar dinero en el tiempo, sino que al revés, ese celular en 2 años más va a valer mucho menos. Lo mismo que un auto, por ejemplo. Si yo me compro un auto hoy, para mi uso personal, ¿cierto?, para mi familia, eso no es una inversión. La inversión, por ejemplo, un auto es una inversión si yo trabajo en taxi, ¿cierto?, o en un Uber, o donde yo saco plata, ese instrumento que me estoy comprando. Un auto es un gasto, si uno no lo ocupa para generar plata. Entonces, entenderlo, si uno compra, si se está endeudando en algo que genera plata o no genera plata, y además entender cuánto terminas pagando en eso que te estás queriendo comprar.
Sí, pues súper interesante ese análisis, que no todo el mundo lo hace cuando va a comprar algo, como que uno se deja llevar ahí muchas veces con el tema de las compras.
Sí, y hay que tener ojo también que las empresas, ¿cierto?, tienen sus estrategias comerciales también. Entonces, tal como lo decías tú, una de las estrategias es este sentido de urgencia o de escasez, es decir, compre ahora, le quedan 3 minutos. Cuando uno se mete a alguna aplicación, una cosa así, te dicen, oye, esta oferta se mantiene por 3 minutos, y te ponen el contador ahí,
que claro, se está acabando para apurarte, el tiempo, para apurarte.
Entonces,
cosas, claro.
Existen varias otras estrategias más y hay que estar atento con eso, detenerse y preguntarse eso que decías tú, si realmente es algo que necesitamos.
Sí. Nancy, mencionabas tú de que, bueno, la persona tiene que analizar sobre todo lo que son compras a plazo o a crédito, qué capacidad, o sea, qué parte de su ingreso ya tiene comprometido, pero hay también una ayuda de parte del banco para que la persona, decirle, oye, antes de darte un crédito, tráeme tu estado financiero, tráeme tus deudas, como para yo analizar la probabilidad real de que hay de que tú me pagues o no, o eso es decisión solamente del cliente o del consumidor.
Las puertas del banco siempre están abiertas para todo tipo de dudas, donde podamos ayudar, donde podamos entender si esa persona está teniendo dificultades para pagar algunas cuotas, que se acerque al banco. Estamos con las puertas abiertas para escuchar, para poder flexibilizar, encontrar otra manera. Ahí el llamado también es, si uno está endeudado, sobreendeudado y necesita buscar alguna otra forma, lo más importante es que se acerque a nosotros y nos cuenten este tema, de que podamos encontrar alguna otra forma para pagar lo que ya debe. Por ejemplo, si ya está muy colapsado, digamos, en deuda, las puertas están abiertas como para poder ayudar siempre.
¿Y cuál es el momento para acercarse? ¿Cuando ya tengo las cuotas vencidas, me están llegando las notas de cobro o algo, o hay algunas alertas previas que yo debería estar atento para ver cuándo me acerco a buscar ayuda?
Interesante, muy buena pregunta. Antes de eso, me gustaría complementar lo que mencionaba Nancy también. En la medida que los bancos o instituciones financieras tienen mejor información sobre sus clientes, pueden tomar mejores decisiones. Un cliente que está sobreendeudado, por supuesto que tiene una mayor probabilidad de no pago, de morosidad. Y en ese sentido, destacar que el 2024 se aprobó la ley de consolidación de deuda, y eso le va a permitir, la CMF, a partir del año 2026, o a fin de este año 2026, la CMF va a recibir la información de todas las entidades financieras y va a estar a disposición de los bancos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el banco, si ve una persona que tiene buen comportamiento, le puede ofrecer mejores condiciones, ¿verdad? Bueno, y con tu pregunta de cuáles son cuando uno piensa que está sobreendeudado o cuando uno debería tener una alerta, lo dijo Nancy, si ya estás dedicando más del 50% a pagar cuotas, a pagar deuda, el 50% de tu ingreso mensual, ya la CMF lo considera como está sobreendeudado. Otros síntomas, cuando empieza a pedir anticipos, le pide un préstamo a tu empleador, o le pide un préstamo a la caja de compensación, o a última hora va a pedir préstamo a tu familia. Entonces, todas esas son señales de que las cosas se están un poco saliendo de control. Y ese es el momento de empezar a hacerse cargo.
No hay que esperar a que ya la cosa reventó por todas partes. ¿Y qué alternativas hay ahí, Nancy, a nivel de financiero? ¿Qué? ¿Tirar las cuotas a más plazo? ¿Tratar de conseguir intereses mejores? ¿Por ahí van las alternativas?
Claro, o sea, en el fondo siempre ahí la idea fuera encontrar una alternativa de repactar, ¿cierto? De encontrar, a lo mejor, yo estoy pagando un crédito a 2 años, estoy súper ahogada, pero podré pagarlo a 3 para que la cuota me baje y me quede como más factible de pagar. Y claramente que sí se puede, pero el tema es que no llegar, pero uno si ya está ahí, ya hay que ir ahora. Pero antes de llegar a ese tema también uno puede ir a entender también de consultar. Yo creo que también el gran indicador ahí es cuando uno está, uno primero tiene que registrar para entender, aunque sea un mes, dos meses, registrar todo. Y si uno ve que está gastando más de lo que gana, primero ver si uno puede hacer unos ajustes de gastos, ¿cierto? Hay cosas que a lo mejor no puedo mover y ya estoy pagando y estoy endeudado, ahí ya seguramente hay que ir al banco a entender cómo podríamos buscar otras formas de pago. Pero también hay un tema personal de ver si realmente si estoy gastando más que de lo que ingresa todos los meses, obviamente voy a tener un problema de aquí a largo plazo. Entonces, no dejar que, como decías tú, Pedro, que esto reviente, sino que tomarla, apenas aparezcan los primeros signos, tomar acción primero personal y si ya no se puede, a través de, o sea, adicionalmente con el banco.
Sí, efectivamente.
Ahí me gustaría hacerle una pregunta a Nancy. Por lo que he conversado con otras personas, yo tengo la impresión de que para los bancos no es bueno que la gente entre en morosidad. Es algo malo, porque incluso cuando llega a procesos de liquidación, las deudas no se recuperan 100%. Entonces, quería preguntarle a Nancy si tiene esa opinión también desde el Banco Estado, en el sentido de que el banco también quiere evitar una situación de morosidad y en ese sentido también debe estar dispuesto a prestar ayuda, algún tipo de ayuda.
Perdón, ahí perdí la señal, perdón. La última.
Sí. Finalmente, en resumen, si es correcto que a los bancos no les sirve, no les gusta que la gente entre en morosidad, ¿cierto? Y por lo mismo, que también están disponibles para ayudarlos en caso de que empiecen a tener problemas. O sea, las deudas llegan a liquidación no se recuperan.
La idea del banco claramente es encontrar posibilidades de que los clientes sí nos puedan pagar. Entonces, obviamente hay que encontrar soluciones más flexibles para que puedan pagar sus créditos, de todas maneras.
Sí, pues efectivamente al banco lo que le interesa es que los clientes se mantengan en el tiempo y vayan cumpliendo, lo otro es, claro, es un problema, que es darle pega a los abogados, que nunca es malo darle pega a los colegas, pero este que no es la finalidad que debe tener
pero además que cuando llegan a una situación de liquidación, le rematan la casa o una cosa así, generalmente la deuda
no se recupera. Así que hay que tomar las medidas antes, y ahí es súper importante que haya un tema de educación financiera como tiene Banco Estado, como para efecto de que las personas vayan tomando buenas decisiones. O sea, por lo general, de repente uno se mete en una vorágine que no se da ni cuenta, y de repente ya como que es medio tarde y está con el agua como a la altura del cogote más arriba. Entonces, por eso todo esto que se pueda avanzar a nivel de educación financiera es súper importante que se haga. Oye, se nos ha pasado volando el programa, podríamos haber seguido conversando de tanto tema más, así que Nancy, te queremos dar las gracias por acompañarnos hoy día. Te dije, nos ha comprometido para seguir hablando de este tema más adelante.
A ustedes, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
Sí, pues. Esteban, gracias por acompañarnos hoy día también.
Oye, muchas gracias, y pasar el aviso que en Maneja tu Billetera, en Instagram, ¿cierto? Pueden encontrar información y datos que son bastante sencillos, pero bastante útiles.
Así es, pues. Y usted que tenga una bonita tarde, y si Dios quiere, nos estamos viendo el día de mañana.
Fue Juntos en Agricultura, con Pedro Pizarro. Producción, Tamara Molina.